señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos.
Frases no tan célebres. La tontería es la más extraña de las enfermedades. El enfermo nunca sufre, los que de verdad la padecen son los demás.
El árbol generoso. Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño, y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas y comía manzanas, y ambos jugaban al escondite, y cuando estaba cansado dormía bajo su sombra, y el niño amaba al árbol mucho, y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó y el niño creció y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo:
«Ven, niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz».
«Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas, divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?».
«Lo siento, pero yo no tengo dinero. Solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz».
Así el niño se subió al árbol, cogió las manzanas y se las llevó, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y el árbol estaba triste. Entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente.
«Ven, niño, súbete a mi tronco y mécete mis ramas y sé feliz».
«Estoy muy ocupado para trepar árboles. Necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños, y por eso quiero una casa. ¿Puedes dármela tú?».
«Yo no tengo casa. El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás feliz».
Y así él cortó sus ramas y se las llevó para construir una casa, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía, y cuando regresó el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar.
«Ven, niño, ven y juega».
«Estoy muy viejo y triste para jugar. Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo?».
«Corta mi tronco y hazte un bote. Entonces podrás navegar lejos de aquí y serás feliz».
Y así él cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol se sintió feliz, pero no realmente. Después de mucho tiempo, su niño volvió nuevamente.
«Lo siento, niño, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas».
«Mis dientes son muy débiles para comer manzanas».
«Ya no me quedan ramas, y ya no podrás mecerte en ellas».
«Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas».
«Ya no tengo tronco. Tú ya no podrás trepar por él».
Estoy muy cansado para trepar.
Lo siento. Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada. Soy solo un viejo tocón. Lo siento.
Yo no necesito mucho ahora. Solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado.
Bien. Un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño. Siéntate. Siéntate y descansa.
Y él se sentó y el árbol fue feliz. Historias de la historia.
Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida.
Historias de la historia.
Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa.
Hoy os contamos...
Un saludo a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa.
Aquí estamos otra vez para seguir aprendiendo cosas sobre la cultura griega.
Hoy nos vamos a centrar en su gobierno y en su arte.
Como os contábamos anteriormente, los griegos subsistieron desde sus comienzos minoicos hasta que los romanos llegaron a sus tierras, es decir, aproximadamente 2000 años, donde cambiaron mucho las cosas.
Antes del 500 a.C., Grecia estaba dividida en un montón de ciudades-estado, es decir, grandes ciudades y las tierras que las rodeaban.
Estas funcionaban independientemente, cada una con su propio ejército, rey, leyes... Algunas eran enormes, como Atenas, y otras con apenas unos miles de personas.
Así funcionaron hasta la fecha mencionada, que fue cuando se creó un sistema nuevo que se llamó democracia. De la palabra demos, que significa gente, y kratos, que significa poder o fuerza, algo así como el poder de la gente.
Así que todos, excepto los menores de 18 años, podían opinar sobre las decisiones del gobierno a través del voto. Pero solo los ciudadanos acreditados tenían ese derecho. No se incluían ni mujeres, ni extranjeros, ni a los esclavos.
La asamblea se reunía una vez al mes y cada ciudadano votaba los asuntos del día que presentaba el consejo, que era elegido anualmente. Si los 6.000 ciudadanos necesarios no se presentaban, se les enviaba una policía especial para recogerlos.
Así que no había ni jueces ni abogados. Todos los ciudadanos se presentaban como jurado voluntariamente y se les pagaba un salario por el tiempo empleado. Lo formaban 200 hombres y así era más difícil que los sobornaran.
Los acusados se defendían a sí mismos. Cuando el jurado escuchaba todos los argumentos, se recogía una ficha donde se ponía culpable o no, sin saber qué votaba cada uno.
Otra curiosidad es el voto de ostracismo, que significa exclusión, que se realizaba una vez al año.
Ese día, los ciudadanos escribían el nombre de cualquier político que detestasen en un trozo de teja rota y si alguno tenía más de 6.000 votos contra él, tenía que abandonar el país durante 10 años.
En cuanto al ejército, tenía que presentarse toda persona mayor de 20 años. Cada vez que fuera necesario, y como casi siempre estaban en guerra, ocurría muchas veces.
Los mayores de 50 años también eran llamados, pero no tenían que ir a no ser que fueran perdiendo la guerra. Había varios tipos de soldados, pero resulta demasiado largo y complicado como para explicarlo ahora. Además, toca hablar ahora del arte griego.
El origen de los enormes templos griegos que sirvieron de base para la arquitectura del oeste europeo se debe al culto que estos realizaban a sus múltiples dioses.
Las edificaciones eran simples, columnas verticales que soportaban dinteles horizontales, eso sí, muy bien decorados. No existían planificación de los edificios, sino que a medida que los construían los iban modificando.
Utilizaban esclavos como mano de obra.
La escultura al principio era muy tosca. Tuvo que llegar el periodo higieneta para comenzar a fijarse en el cuerpo y sus movimientos y a labrar figuras de piedra anatómicamente correctas.
La música era muy utilizada, tanto en fiestas como en las propias casas. Platón llegó a decir que la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.
Se han encontrado mosaicos donde se ven instrumentos, pero no tenemos ni idea de la música que realizaban. La lira fue uno de sus instrumentos principales.
Pitágoras, célebre matemático, descubrió que presionando fuerte ciertas cuerdas en determinados puntos se lograban diferentes sonidos.
Otra de las artes que les encantaba era la poesía, y a poetas como Homero los trataban como a dioses.
Normalmente, los poemas se recitaban oralmente, así que muchos griegos aprendían a recitar la Ilíada y la Odisea de memoria. A los recitadores les llamaban rapsodios.
La unión de varios recitadores formó el teatro griego, que no tiene mucho que ver con el nuestro que conocemos. No había ni escenario, ni escenas de acción, ni techo, ni mujeres.
Para los que no soportaban los interminables poemas, existían obras mucho más cortas, llamadas fábulas. Historias cortas con moralejas escritas por gentes como Esopo,
que era un esclavo que trabajaba como buhonero y contando historias. Se hizo famoso en la corte del rey Craso y le fue concedida una importante suma de dinero para que la repartiera entre los buenos ciudadanos de la ciudad de Delfos, pero no debió encontrar muchos y se quedó con el dinero.
Eso sí, cuando los ciudadanos se enteraron, lo lanzaron por un barranco y ahí terminó su vida.
Y con esta anécdota damos por finalizada nuestra sección por hoy y dedicada al mundo griego.
Os han estado acompañando este rato de radio David y Eunate.
Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Si en casa nosotros, que somos felices, no necesitamos ni comemos perdices. Y todos los cuentos que tú me has contado, porque finalizan colorín colorado. Si luego me dices que has acabado, pero los colores no los veo pintados. Me gusta mi baño, me gusta el pijama, me gustan mis libros y me gusta mi cama. Me gusta el momento en que abres la puerta, pues sé que has llegado y tu voz me despierta. Me van tus canciones y tus cuentos chinos, y cuando me dices a soñar angelitos, me va que me tapes y apagues las luces y salgas del cuarto siempre tan despacito. Tus canciones y tus cuentos chinos, y cuando me dices a soñar angelitos, me va que me tapes y apagues las luces y salgas del cuarto siempre tan despacito.
Frases célebres. Frases célebres. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Bryant, ensayista, novelista y poeta libanés.
La Roca Encantada. Érase una vez un dragón que bajó del cielo volando. Se posó en una roca encantada y se quedó petrificado. Le llovía encima, le nevaba y el sol le quemaba su escarpada cabeza. Pero él ni se inmutaba. Así fueron pasando los años y una gran ciudad creció alrededor del dragón de piedra. La gente pensaba que era una estatua, pero él observaba siempre lo que sucedía. Vio cómo todos eran cada vez más infelices. Los oía quejarse de que no tenían dinero porque el rey roñoso los obligaba a pagar unos tributos tan elevados que no les quedaba nada para vestir ni alimentar a sus hijos. Si alguien se hubiese fijado bien en el dragón, hubiera visto que de sus ojos de piedra brotaban lágrimas. En su inmenso cuerpo de piedra, el monstruo escondía un gran corazón. Una mañana, al amanecer, salió un hilillo de humo por las fosas nasales del dragón. Muy despacio movió la cabeza, extendió las alas y recobró la vida. Habían pasado 1000 años, que es lo que dura la peor maldición. Ahora que por fin era libre, decidió enfrentarse al rey. Así se fue volando al palacio del rey roñoso. El monarca estaba contando dinero cuando entró el dragón. Se asustó tanto que tiró las pilas de monedas. ¡Socorro! ¡Me ataca un dragón! Gritó el aterrorizado rey pidiendo ayuda. La puerta se abrió y entraron los guardias, armados con espadas y lanzas. Nada de esto es necesario, dijo el dragón. ¡Conversemos! ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey, malhumorado. Habla pronto, mi tiempo es oro. Bueno, ya sabes que tus súbditos pasan hambre. Deja ya de cobrar impuestos. Tienes un montón de dinero. No seas estúpido, gritó el rey. Necesito todo el dinero que pueda conseguir. Además, las riquezas son demasiado buenas para los pobres. Mientras decía esto, el rey se dio cuenta de que el dragón estaba cubierto de escamas de oro de la cabeza hasta la cola. ¡Atrapadlo! ¡Vale una fortuna!, ordenó el rey. El dragón podía haber huido fácilmente, pero no hubiera ayudado a la pobre gente de la ciudad. Podía haber quemado al rey y a sus soldados con su aliento, pero no quiso hacer algo así. Al principio, el rey no sabía qué hacer con el dragón. Sus escamas no se podían amontonar y contar como las monedas. Entonces se le ocurrió una idea. Hay reyes que se pasean en carrozas de oro. Yo los deslumbraré a todos montando en este dragón. El rey tenía una silla de montar, hecha de piedras preciosas. Se sentó en ella y voló en el dragón sobre la ciudad.
Amanecido muy pronto en lo alto de la montaña, y las mujeres y niños se refugian en las casas.
Pero, claro, como el rey era tan pequeño y el dragón tan grande, siempre necesitaba una ayuda para subirse. El rey estaba radiante de felicidad, aunque podía ver cómo sus súbditos eran cada vez más y más pobres. No le importaba ni lo más mínimo. Al contrario, mandaba al dragón volar bajo para burlarse de la gente. De vez en cuando iba a visitar a otros reyes que se ponían verdes de envidia. El rey roñoso era cada día más feliz. Si el dragón amenazaba con huir, él amenazaba con doblar los impuestos. Una mañana, volando en el cielo azul, sobre los tejados de la ciudad, el dragón le dijo: «Rey roñoso, ¿ves lo que yo veo allí, en la roca? No, no he traído mis lentes. ¿Qué hay?». «Es algo muy brillante, creo que es una moneda de oro». «¿Estás seguro?», gritó el rey, que casi se cae. A pesar de que tenía el palacio rebosante de oro, una moneda más lo entusiasmaba hasta lo indecible. «Sí, ahora lo veo mejor», dijo el dragón. «Pero no importa, seguro que alguien se la encuentra». «Dragón estúpido», gritó el rey. «El oro no se deja por ahí para que lo coja cualquier vagabundo. Baja ahora mismo». El dragón aterrizó en la plaza. «A ver, ¿dónde está?», preguntó el rey bajándose del dragón. «Lo lamento, majestad», se disculpó el dragón. «Creo que me he equivocado. Idiota, llévame ahora mismo al palacio. Voy a contar mi dinero para consolarme». El rey miró a su alrededor esperando a que alguien le ayudara a subir al dragón. Y aunque esperó un buen rato, nadie quiso acercarse. Ningún ser humano estaba dispuesto a ayudar a aquel rey tan malvado y avaricioso. «Os voy a dar una buena lección», gritó el rey enfadado. «Mañana os duplico los impuestos». «No, mejor los triplico. Así aprenderéis a ser más amables conmigo». «Si te subes a esa roca, solo tendrás que dar un saltito», dijo el dragón. «Muy bien», respondió el rey disgustado. Se subió a la roca, se colocó en lo más alto y se convirtió en piedra al instante. «No te preocupes», dijo el dragón. «No te vendrá mal, el hechizo dura 1000 años. Tendrás tiempo de sobra para pensar en tu avaricia». Entonces, el dragón agitó sus inmensas alas y empezó a elevarse. Fue al palacio, cogió un saco lleno de monedas y se lo llevó. Empezó a volar sobre la ciudad y a dejar caer monedas de oro. Se pasó el día yendo y viniendo de la ciudad al palacio, hasta que devolvió a la gente todo el oro. A partir de ese día, nunca nadie volvió a ser pobre y, por increíble que parezca, todos decidieron que el dragón fuera su nuevo rey.
«A mi amada, que ya no te importa mi clase ni mi condición. Y hoy es la misma respuesta que he escuchado tantas veces, que tú eres la dueña del monte, yo tan solo soy un pastor. Mis ovejas son tuyas, que mi casa es tu cabaña, que tú eres de sangre muy noble, que mi sangre tengo yo. Y hoy es la misma respuesta que he escuchado tantas veces, que tú eres la dueña del monte, yo tan solo soy un pastor. Que mis ovejas son tuyas, que mi casa es tu cabaña, que tú eres de sangre muy noble, que mi sangre tengo yo. Y hoy es la misma respuesta que he escuchado tantas veces. Tú eres la dueña del monte, yo tan solo soy un pastor. Que mis ovejas son tuyas, que mi casa es tu cabaña, que tú eres de sangre muy noble, que mi sangre tengo yo.
¡Qué día tan feliz! ¡Qué día! De la historia.
Desde la antigüedad a nuestros días.
Para aprender de forma divertida.
Anécdotas de la historia.
Hoy os hablamos de...
El whisky del general Grant. Los Yankees del Norte ganaron la guerra de secesión norteamericana a los sudistas. Al principio las cosas estaban difíciles para los del Norte, pues los del Sur ganaban las batallas. Todo cambió cuando se puso al frente de su regimiento el general Ulysses Grant, que no perdió batalla alguna, y el presidente estaba orgulloso de él. La envidia se apoderó de sus colegas, que esparcieron el rumor de que bebía, y enviaron a alguien al presidente para darle la noticia. Lincoln preguntó al enviado, ¿podría decirme qué bebe el general Grant? A lo que se le respondió, «Whisky, señor». «¿Qué clase de whisky?», preguntó. «Americano, señor». «¿Pero qué marca, qué marca?». «Señor, no la conocemos», le respondieron. «Pero nos enteraremos». «Háganlo», dijo el presidente. «Y cuando lo sepan, tráiganme 100 botellas para obsequiar a mis generales. A ver si bebiendo lo mismo que él, son capaces de ganar las mismas batallas que mi buen amigo Ulises».
Frases no tan célebres.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero.
Viaja sin viajar.
Bienvenidos una semana más a mi sección. Hoy, como es el último programa del curso, os he traído algo un poco más especial, una guía sobre cómo planificar un viaje. Primera parte, escoger cuándo, dónde y cómo. 1. En el primer lugar de la lista se sitúa escoger un destino. Piensa en lugares que tienes en mente visitar y procura que sean lo más concretos posibles, ya que es mucho más fácil planear un viaje a una ciudad concreta que a todo un país. 2 consejos. Investiga en internet el destino y discútelo con tus acompañantes en el viaje. Internet es una buena fuente de ayuda, puesto que podrás encontrar las experiencias de personas que han viajado a ese lugar. También debes tener en cuenta distintos factores, como el clima, las actividades que se pueden realizar o los medios de transporte. En segundo lugar, debes escoger cuándo quieres viajar. Esto dependerá de tu horario, aunque también de otra serie de factores como si decides viajar en temporada alta o baja. Con la temporada baja disfrutarás de descuentos, pero puede que encuentres establecimientos cerrados y poca disponibilidad. Otro factor importante es el clima. ¿Prefieres el invierno o las lluvias? ¿Quieres ir cuando el clima sea cálido y bochornoso? Y por último, el precio de los billetes, puesto que no todas las épocas tienen el mismo precio. ¿Cuál es la más económica? Planifica un itinerario. No es necesario planear el viaje al milímetro, puesto que nunca sale como se planea. Pero es bueno marcar lugares de interés y las cosas para hacer. Distribuye bien los días para no acabar demasiado cansado o aburrido. Haz una lista con los lugares que quieras visitar. Esto te ayudará a no estar perdido cuando llegues. Debes pensar también en el transporte y si vas a utilizar el transporte público, saber cómo se hace. Cuidado con las agencias de viajes. Es mucho mejor planificar los viajes en agencias web y no en una agencia física, ya que estas cobran cargos adicionales. Debes saber que hay empresas que ayudan en la planificación del viaje, mientras que otras se centran más en el proceso final de reservas. Cosas que puedes hacer para ayudarte a ti y a tu presupuesto sin un agente de viajes de por medio. 1. Reserva los vuelos y hoteles al mismo tiempo y no por separado. 2. Viaja a la mitad de la semana y durante las horas fuera de trabajo. 3. Viaja a un aeropuerto vecino. 4. Paga todo incluido. Y 5. Depende de la temporada, las tarifas pueden variar entre el 30 o 40%. Organiza tu presupuesto. 1. Evalúa los costes. Gran parte del coste de unas vacaciones depende de lo que decidas gastar. Tómate un tiempo al calcular el coste del viaje, que debe incluir el transporte, los billetes o la gasolina, dependiendo de cómo viajes. 2 consejos. Siempre redondea a más y no a menos. Pueden surgir gastos no previstos. Si el viaje cuesta más de lo que estás dispuesto a pagar, haz los recortes de donde puedas. 2. Haz un presupuesto. Planea el viaje con tiempo suficiente para ahorrar y así poder cubrir los gastos del viaje. ¿Cómo ahorrar? Aquí os propongo varias ideas. Elimina ese café que te tomas todos los días. Puede parecer poco, pero a la larga lo notarás. Come en casa, es más económico. Déjate de lujos por un tiempo. Observa aquellas cosas que puedes evitar. 3. Mientras ahorras, investiga. Si lo planeas con tiempo, busca ofertas y consejos en internet. 2 trucos. Reserva tus billetes de avión 2 meses antes. Es entonces cuando las aerolíneas tienen los precios más bajos y aún no han sido inflados por ser de último minuto. Es esencial que si viajas a un país de habla distinta a la tuya, repases lo básico antes de viajar. Estarás contento y alegrará a las personas con las que interactúes. Concreta tus planes. 1. Reserva vuelos y alojamientos. Cuando tengas claro todo lo anterior, es hora de reservar los vuelos, con al menos 2 meses de antelación. El alojamiento no debes dejarlo para el último minuto, puesto que si se encuentra casi lleno, suben los precios. Reserva también aquellas entradas que puedas hacer online y así evitarás esperas innecesarias. 2. Ten en cuenta un seguro de viajes. Puede parecer un gasto innecesario, pero adquirirás seguridad. 3. Si viajas a otro país, asegúrate de que tus documentos están en orden. Guarda el pasaporte, documentos de viaje y artículos de viaje en un bolsillo seguro. Te recomiendo hacer una copia y guardarla en un lugar seguro, así podrás reemplazarlos más rápido si los pierdes. 3. Avisa de que te irás de viaje. Deja un número telefónico o dirección de contactos a tus familiares o amigos, donde te puedan contactar si pasa algo. Y así también, si te pasa algo a ti, podrán hacerse cargo del asunto en tu casa. Ultimar los detalles. 1. Compra todo lo que necesites. Baterías para la cámara, el adaptador concreto para el sitio donde vas, ropa adecuada con el clima, una guía de viajes, un libro del idioma u otra infinidad de cosas. Si viajas en coche, asegúrate de llevar bocadillos, agua y entretenimiento suficiente para el viaje. 2. Equipaje ligero. Deja espacio para las compras y souvenirs del viaje. Viajar con demasiado peso es incómodo, así que evítalo. Llévate prendas básicas y 2 pares de zapatos. Puedes llevar también alguna prenda especial, pero no te pases, con esto será suficiente. Enrolla la ropa, te ahorrará muchísimo espacio en la maleta. 3. Vete, ¿todo listo? Pues deja atrás las preocupaciones, porque es hora de viajar y disfrutar. Y esto ha sido todo, oyentes. Espero que os haya gustado esta guía de viajes. Hasta el próximo curso.
Hayáis pasado bien oyendo este disco.
¡Hasta el próximo disco!
Adivina, adivina, adivinador. Sobre un camino de hierro, muchas sorpresas tendrás. Sube y bajo bruscamente a mucha velocidad. La montaña rusa. Son mis fichas amarillas, rojas, azules y verdes. Si las comes y las pillas, tú te cuentas hasta 20. El parchís. Pensando me vuelvo loco, pensando me quedo enano. ¿Qué relación tengo yo con la suegra de la mujer de mi hermano?
¿Ah?
Mi madre.
Tu madre, en tu día, no dejamos de mandarte nuestro amor.
Confites, confites blancos que rebotan en el suelo. Si no los recoges pronto, tendrás agua entre los dedos. El granizo.
Es tan humilde y tan buena que hasta se deja pisar. Para el almuerzo y la cena, la vaca la va a tomar. La Hierba. En mí se mueren los ríos y por mí los barcos van. Muy breve es el nombre mío, tres letras tiene no más. El mar. Nazco y muero sin cesar, y sigo no obstante existiendo, y sin salir de mi lecho me encuentro siempre corriendo. El río. Girando toda su vida girando, y no aprendió a ser más rápida de una vuelta y tarda un día, da otra vuelta y tarda un año. La tierra.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada, y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
Comete la E y pon una A. Mírala muy bien y échala a volar. La comete.
Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo.
¿Qué juego será que aunque nos movamos siempre nos quedamos en el mismo lugar? El corro.
Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadito me quedé.
En un lejano bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Frases célebres. Frases célebres.
La libertad no tiene su valor en sí mismo. Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. Ramiro de Maeztu, escritor español.
Saludar, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo la ha pasado usted? La...
Un saludo a todos los oyentes de Menuda Hora. Soy José Antonio Laboreo, el monitor de radio. Algunos quizás me conoceréis porque a principio de temporada, cuando empezaban los primeros programas de Menuda Hora, yo aparecí para explicaros en qué consistía el programa, quiénes son los protagonistas de él, es decir, los alumnos del taller de radio escolar. Algunos de ellos ya llevan varios años aprendiendo el mundo de la radio por dentro, a ser locutores, a controlar todo lo que es los aparatos técnicos e incluso a editar diferentes sonidos, pero otros han comenzado este curso el maravilloso mundo de la radio. Ellos han aprendido este año a ser locutores, a redactar sus primeros programas y todas esas cosas que a lo largo de todos estos programas, más de 30 hemos emitido, pues lo han realizado ellos, los chicos y chicas del taller de radio escolar. A estas alturas del curso, evidentemente, ellos se van a tomar sus merecidas vacaciones. El programa también se va a tomar su descanso, por supuesto, para retomar el próximo curso con mucha más fuerza. Así que, aunque han sido muchos los alumnos, muchas las voces que habéis podido escuchar a lo largo de tantos y tantos programas, he elegido unos poquitos para que sean ellos los que se despidan en nombre de todos, del resto de todos vosotros, para que os cuenten su experiencia radiofónica y, en definitiva, para que se despidan de todos los oyentes de este programa. Ha sido un placer el haber podido ofrecer todas nuestras actividades en el taller de radio aquí, en este programa. Espero y deseo que hayáis disfrutado de los cuentos, de las frases célebres, de las curiosidades, de las tomas falsas, de las adivinanzas y de tantas y tantas cosas que han hecho todos estos chicos, que se lo han pasado muy muy bien, que eso era lo más importante, eso y aprender un poco por dentro cómo es este maravilloso mundo de la radio. Y si en definitiva este programa os ha servido para arrancaros una sonrisa o para entreteneros, ya nos damos por satisfechos. Espero de verdad y de todo corazón que lo hayáis disfrutado. Un beso muy 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 fuerte a todos los oyentes y nos vemos en el próximo curso. Un abrazo a todos.
Hola queridos oyentes, soy Lucía. Este curso ha sido mi primero en radio, aunque puede que no sea el último, ya que me quedaré en este instituto. Una de las cosas que más me ha gustado ha sido el programa de defectos que hicimos hace unos pocos días, ya que fue el más divertido y terrorífico. Pero también me gustó mucho el primer programa que hicimos, ya que fue en el que nos tuvimos que inventar su nombre. También he conocido a gente durante este curso, con los que me lo he pasado bien o algo menos bien. Bueno, este curso de radio ha sido genial y espero que queden muchos más por delante.
Hola oyentes, soy Laura. Este ha sido mi primer año en el taller de radio y aunque entré tarde me ha gustado mucho y me lo he pasado muy bien, sobre todo y... Lo que más me gustó fue el programa de miedo, ya que pasamos mucho miedo, sobre todo Carla. He aprendido a locutar y a manejar la mesa de mezclas y me ha gustado mucho.
Hola, soy Alex y hoy voy a responder algunas de las preguntas que igual habéis tenido en mi curso de radio. ¿Por qué vine a radio? Yo vine a radio porque sabía que me iba a gustar, ya que yo no soy demasiado tímido y me encanta hablar. Y además me encanta ser el centro de atención. ¿El taller de radio me ha ayudado? Yo creo que sí, pero el taller de radio me ha ayudado a muchas cosas. Por ejemplo, el primer día que vine hablaba muy rápido y sin vocalizar. Pero hoy sé hablar más despacio y vocalizando. Así que espero que hayáis disfrutado con este año de radio y hasta la próxima.
Hola, me llamo Ainhoa y hoy os voy a decir lo que he hecho a lo largo de este año. Este año ha sido el primero y me gusta decir todo lo que me ha pasado. Lo que más me ha gustado de este programa es que entre nosotros nos llevamos casi todos bien y que nos reíamos por cada tontería que decía una persona. La grabación que más me ha gustado ha sido el especial del miedo, con la que hacíamos efectos sin ordenador y en el que todo el mundo nos moríamos de miedo e intentábamos hacer cada efecto para que los demás asustasen. En la radio he aprendido cómo se tiene que comportar en cada momento y he aprendido a utilizar la sala de mezclas.
Hola chicos, bueno, bienvenidos a nuestro último programa. Este curso ha sido muy divertido y me alegro de haber hecho estas nuevas amistades. Gracias a José por habernos dado esta oportunidad y esta experiencia tan guay, y a vosotras por escucharnos. También me han encantado las risas de cuando alguien se equivocaba y el programa de efectos y las locuras de ciertos compañeros. Sin más oyentes, muchas gracias y feliz verano. Un saludo.
Hola oyentes, soy Carla. En este programa os voy a hablar de mi paso por la radio. Este ha sido mi primer año en la radio y mi último también. Lo que más me ha gustado en este año ha sido los amigos y aprender a hablar en público, y lo que menos, los deberes. También me he reído mucho con las metedoras de pata y las chorradas de Alex, con las historias de miedo y el cambiar la voz en las obras de teatro, pero también algunos han llevado más de una bronca. Este curso se acaba y el año que viene echaré de menos la radio, los compañeros y a José, el encargado de que no haya problemas técnicos y que todo se escuche a la perfección. En general, que me ha encantado formar parte de Radio Villegas.
Hola queridos oyentes, estamos en nuestro último programa de radio. Este año es mi primero aquí con mis compañeros, el último para alguno de ellos. Lo que más me ha gustado ha sido lo bien que me lo he pasado y las bromas, pero lo que menos, como todos, han sido los deberes. Recuerdo sobre todo la grabación del primer programa. Queridos amigos del Sancho, se os va a echar de menos. ¡Feliz verano! Girl, I want you. I'll forever love you. I'm not mad, even though I'm sad. You should.
give me one more chance. Love you, girl, do you feel the same? I don't wanna play. Yeah, yeah.